Padre, es bien impresionante cómo hay gente que se apasiona en cuestiones políticas, ¿no? O que también les puede haber tocado alguna decisión política que haya afectado fuertemente sus vidas. Y este fin de semana vivimos un capítulo, ahora sí que de Halloween, ¿eh? De terror, con pues uno de los personajes más importantes de la política de Estados Unidos, Nancy Pelosi, padre.
Sí, ahorita eso es interesante porque es una noticia que se ha publicado a nivel internacional y es muy interesante cómo lo han percibido precisamente los europeos, como un fanatismo puede afectar de una forma tan directa a una persona. Y también pues no hay que olvidar que esta persona se considera seguidor de Donald Trump.
Sí, padre. Y bueno, pues les contamos qué es lo que pasó. Tiene ahí la nota, ¿no, padre?
Tengo la nota ahorita, sí, dice lo siguiente: un individuo detenido tras agredir con un martillo a Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, será acusado formalmente hoy lunes de un delito de intento de asesinato mientras Pelosi se recupera de la cirugía a la que fue sometida tras el ataque. El sospechoso fue identificado como David DePepe, de 42 años, quien también se encuentra hospitalizado con heridas leves, pero se espera que sea imputado por intento de asesinato, agresión con un arma mortal, abuso a una persona mayor, lesiones, asalto y otros delitos ante el Tribunal de San Francisco. El jefe de la policía de San Francisco, William Scott, destacó que no fue un acto aleatorio. Paul Pelosi, de 82 años, fue sometido al quirófano por la fractura de cráneo y las heridas en su brazo derecho y sus manos. El personal médico que lo atiende espera que se recupere totalmente. Un usuario identificado como David DePepe publicó recientemente su apoyo en Internet al expresidente Donald Trump y mostró su respaldo al grupo extremista QAnon. También ha publicado frases antisemitas, criticando mujeres trans y los que considera como censura de las grandes empresas tecnológicas. También ha criticado el enjuiciamiento del ex policía Derek Chauvin por el asesinato racista de George Floyd, de origen de las protestas de Black Lives Matter.
Padre, pero este hombre entró a la casa de la representante Nancy Pelosi armado con un martillo. Nancy Pelosi no estaba en la casa y agarró martillazos al esposo. Ahorita, como dice el padre, estuvo en una cirugía, está recuperándose. Pero padre, ha estado ahí Nancy Pelosi, si sí la mata. Fácil la
Ah,
mata.
sí, cómo no.
Qué
Cómo no.
impresión. Si se fue con ese odio
También
con el esposo, imagínense.
me sorprende que una persona como Nancy Pelosi, con ese cargo tan alto, y no haya tenido seguridad en su casa, la verdad.
Vive, yo recuerdo que hace unos años platicamos porque traían una demanda muy fuerte en la colonia donde ella vive. Parece que es una colonia privada que tiene seguridad para entrar.
Ah,
De
ok.
esas colonias cerradas que aquí en Estados Unidos son raras, realmente no ve uno mucho de esto. Y
Ajá.
me acuerdo mucho porque yo no sabía que tenían que pagar taxes sobre el pavimento, padre, sobre la calle que cruzan y entran. No sé si porque es una colonia privada. Y que si no se pagaban los taxes por los vecinos por determinado tiempo, se podía vender eso y alguien más lo pagaba y traían un problema bastante fuerte porque estaban a punto de quedarse sin calle porque alguien más lo quería comprar. Entonces yo por eso recuerdo que sí era una colonia protegida, pero sí tiene un cargo súper importante, ¿no? Interesante que no había seguridad ahí, pues como lo vemos en México, ¿no? Que personas con altos cargos traen toda la familia guardaespaldas. Tienen seguridad en la casa, pues sepa Dios la historia. Y también, como fue fin de semana, también pudo intervenir eso, ¿verdad? Pero bueno, pues ya será sentenciado, bueno, será juzgado el día de hoy este hombre, y pues básicamente por intento de asesinato, qué barbaridad,
Sí, cómo
una
no.
cosa horrible, y pues ya son gente de edad avanzada también, padre, los Pelosi.
Sí, cómo no. Y parece que está muy afectado de su cráneo porque fue con un martillo el arma que utilizó el atacante.
Qué
Entonces, pues es como dicen, iba todo. Él iba, como usted bien lo menciona, iba con la intención de matarlos.
sí, fuertísima esta nota, ¿no? Y bueno, padre, pues por eso arrancamos el día de hoy, Noticias Radio Claret América.
Radio Claret América presenta Noticias Claret América con el padre Marco Cárdenas y Laura Müller. Información desde una perspectiva católica global.
bienvenidos a Noticias Radio Claret América. El día de hoy, lunes 31 de octubre del 2022, aquí en Estados Unidos, una gran celebración. Estaremos saliendo a pedir dulces muy pronto por el día de Halloween. También estaremos platicando si celebrar Halloween va en contra de nuestra religión, cómo hablar de esto con nuestros hijos, cómo celebrarlo. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, háganla llegar a través de los comentarios, que tenemos a un sacerdote en vivo con nosotros para responder todo esto. Damos la bienvenida a toda la gente que nos escucha de diversos lugares. Gracias a los que nos están siguiendo a través de YouTube. Y les recordamos que nuestro Facebook está inhabilitado por unas 3 semanas más. Así que nos pueden escuchar constantemente por YouTube. Si le dan login, pueden también dejar comentarios y fácilmente creen un usuario, denle like a varios de nuestros videos de Radio Claret América para que les llegue la notificación cada vez que estamos en vivo. Y si no, de todas maneras, todas las mañanas en Facebook está temprano ya el enlace para ver el noticiero. Así que, ¿qué les parece si le damos la bienvenida al padre Marco Cárdenas?
Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que hayan tenido o pasado un excelente fin de semana. Felicidades a todos ustedes quienes este lunes 31 de octubre es una fecha en que celebramos el día de Halloween, que estaremos hablando más al respecto en este día aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países como son el Canadá, Inglaterra e Irlanda. Pues es un día mucho, muy interesante. Hay mucho que hablar al respecto. Y felicitamos a ustedes que nacen en este día, que Dios nuestro Señor los colme de bendiciones, y de igual manera a ustedes que celebran su onomástico. De antemano, muchísimas gracias por su sintonía, sus comentarios, sus opiniones, sus recomendaciones. Lo agradecemos infinitamente. Un fraternal saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan en la hermana República de Costa Rica, ese bello país centroamericano. Gracias por su sintonía. De igual manera, a toda aquella gente que nos escucha en Guatemala, en Belice, en Honduras y Nicaragua. Gracias por hacerlo. Y pues sin más preámbulos, vayamos a la proclamación del Evangelio de este día, lunes 31 de octubre, y feliz inicio de semana.
Buenos días a todos. Y este es el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Esto es palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Pues aquí nuestro Señor Jesucristo hace un énfasis de tener en cuenta a los más necesitados, a los más pobres. Y nos habla de que de aquellas oportunidades en que tenemos de compartir con los demás, especialmente cuando se trata de comida y de alegría, tengamos prioridad por aquellos que no tienen, por los más marginados, los más pobres, que con frecuencia suele hacer lo contrario. Cuando tenemos algo, queremos quedar muchísimas veces bien con los demás y echamos la casa por la ventana, aunque no tengamos muchísimo, pero aquellos que creemos o que queremos quedar bien, pues les compartimos, aunque no lo necesiten, cuando hay tantos y tantos que necesitan, y con mucha frecuencia nos olvidamos de ello. Nuestro Señor Jesucristo, vemos aquí una vez más su infinita misericordia, de la cual con mucha frecuencia solemos hablar, de ese Dios que castiga, de ese Dios que juzga, de ese Dios que tiene un infierno preparado para nosotros, y nos olvidamos de su misericordia. Él nos muestra todo lo contrario. Es un Dios de amor, un Dios de justicia, que quiere el bien para todos nosotros, y su mensaje es un proyecto de vida que nos invita a vivir una vida de cambios. ¿Qué tipo de cambios? Humanizándola cada vez más que podamos. Y esta es una forma aquí en la que los exhorta a ser más humanos, especialmente con los que tienen menos.
Muchísimas gracias, Padre, por compartirnos este hermoso evangelio del día de hoy. Y bueno, sobre todo que ya vienen tiempos de muchas oportunidades para compartir, ¿no, Padre? Durante el Thanksgiving, la Navidad, son tiempos que se prestan también para ofrecer un servicio, para ponernos en disposición con otras personas y bueno, pues al final, ¿no? ¿Qué es esto
sí, tan importante? Los demás. Y hacer intercambios de regalos. Y aquí yo creo que si estuviera nuestro Señor Jesucristo, decía, evítenle los intercambios de regalos, porque muchas veces te regalan cosas que los demás no necesitan y también reciben cosas que no necesitan. No hagan intercambios. regalen, den al que no tiene. Den al que no tiene, especialmente eso debe ser la Navidad, amor y compasión. Y también recordamos, ahorita que ya puesto, no estamos ya en vísperas, pero ya muy cerca de Navidad, y pues en México existe la tradición de levantar un niño, de vestir el niño del pesebre, es una gran celebración. Y le recordamos aquí en Radio Claret América que no vista un niño de yeso, vista un niño de carne.
Sí, muchas gracias, padre. Y bueno, tenemos ya con nosotros a Rafa Salomón, quien viene a compartirnos una nota pues bastante fuerte. Definitivamente ha sido un año tremendo para las comunidades inmigrantes que buscan su paso a los Estados Unidos. Rafa, muy buenos días, bienvenido.
Rafita, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y sí, este año, el 2022, ha sido el año más mortífero para los migrantes que cruzan de México a Estados Unidos. Digamos, o se podría decir que de sueño americano a tumbas anónimas, porque así termina la travesía. Medios estadounidenses revelaron que han muerto 853 migrantes. Esta es cifra oficial, aunque sabemos que esto puede triplicarse más. Es decir, pues son datos de la patrulla fronteriza, los cuales pues se han dado a conocer y podríamos decir que este año se incrementó muchísimo con años pasados. Muchos terminan ahogados en el río Bravo, otros pues han perecido por las altas temperaturas en lo inhóspito del desierto y se han producido pues accidentes en las vías férreas. Hallazgos de 53 migrantes muertos tan solo en el mes de julio en un camión. Las autoridades federales pues han detenido a 2.4 millones de migrantes en la frontera de Estados Unidos en este año, la cifra más alta de todos los tiempos. Los migrantes siguen cruzando, siguen exponiéndose y desafortunadamente este año, comparado con los anteriores, aunque todavía no termina, pues es un número significativamente alto en cuanto a muertes y en cuanto pues a que no pueden llegar, no logran cruzar o son detenidos en la frontera.
Qué fuerte, ¿verdad? Estos números tan tremendos. Y hemos estado viendo imágenes también muy fuertes de inmigrantes venezolanos ya regresando a su país diciendo, vamos, ahora sí que a empezar de cero, porque ya no los están dejando cruzar aquí a Estados Unidos. Y también otra cosa con tanto movimiento que se ha visto, sobre todo venezolano que llega en este momento a Estados Unidos, los que logran cruzar, todavía tienen que apelar a un caso de...
De asilo,
y no es fácil tener un asilo político. Mucha gente cree que porque vengo de un país que está en tanta opresión, ya me lo dan. Y hace unos meses conocí una chica de Siria y nos platicaba eso. Dice, no, todo el mundo habla de la guerra de Siria, pero no saben lo difícil que es llegar aquí. Como que las personas creen que nomás porque vienes de la guerra, ya puedes permanecer en el país. Y para nada, dice que ella logró arreglar papeles y que no la deportaran gracias a que es cristiana. Y hay una, como es un país musulmán, hay persecución especial, una persecución muy fuerte contra los cristianos y que gracias a eso logró arreglar papeles. Pero aún los venezolanos que llegan aquí no es como que ya la tengan hecha, tienen que probar que son perseguidos por el gobierno, que sus vidas corren peligro, o sea, no nomás porque no tengo dinero o hay esta crisis, los dejan quedarse.
Sí, y hay que comprobar con todo tipo de documentos y con mucha frecuencia no los traen ni tienen forma de obtenerlos. O sea, de eso se trata el asilo. Ese asilo hay que comprobar. E inclusive también se está deportando muchísima gente de Haití. Los números de deportaciones más altos aquí en los Estados Unidos están siendo venezolanos, están siendo haitianos y también muchos cubanos. Si ustedes me permiten, precisamente hay una nota donde se publica el día de hoy en México que defensores de derechos humanos han criticado a México porque sigue firmando acuerdos con Estados Unidos cuando no tiene espacio para recibir a más migrantes o nacionales desplazados que también buscan ir al territorio estadounidense. Decenas de miles de migrantes venezolanos se encuentran varados en México y a lo largo de los países que atraviesan la ruta migratoria rumbo a Estados Unidos, luego de que se anunciara un nuevo plan para entrar al país del norte, que en la práctica les ha cerrado la puerta a quienes huyen de la crisis. Esto es un problema muy fuerte que tenemos aquí en América Latina, pero también existe en Europa. En Europa, los africanos y los asiáticos, ellos tienden a llegar atravesando varios países europeos y llegar al mar Mediterráneo y luego llegar a Europa. Tristemente, la semana pasada, este nuevo líder inglés, me parece que se apellida Sunak, Laurita, el sí, nuevo ministro, tuvo una reunión con Macron, el presidente francés, y la idea que tienen ellos es presentar un proyecto de ley en que prohíba a los africanos atravesar el mar Mediterráneo. O sea, el mar es un mar y el mar no es propiedad de nadie. Pero ellos tienen pensado prohibirles a los africanos atravesar el mar Mediterráneo, el cual el Papa ha llamado el cementerio más grande del mundo.
Qué tremendo, hombre. Qué situación tan grave para toda esta gente, ¿verdad? Que, bueno, pues primero van y saquean sus países y luego así no pasen al mío, ¿verdad?
Otra cosa, Laurita, el punto que ha tocado usted es muy importante. La pregunta es, ¿yéndose las personas se soluciona la situación? ¿O sería mejor que las personas se queden en su país y solucionen esto? Yo no me atrevo a decirlo en voz alta, porque yo, como migrante, pues yo también me fui de mi país. Pero aquí es la pregunta, y ahorita se ve en el caso de Cuba. Cuba se queda sola la isla. Ya en Cuba hay pueblos fantasmas. Ya en Cuba hay pueblos donde vivieron 5,000, 6,000 personas, y ahorita hay 2 o 3 familias.
En México también hay pueblos fantasmas,
sí,
ya.
Sí, y en el norte.
Ya se quedaron, se quedaron sin gente, sin ganado, sin nada, y uno entra a esos lugares y es, pues obviamente el narco ha acabado con todos ellos.
Así es, sí. Entonces aquí la pregunta es, ¿quedarnos donde estamos y reorganizarnos? Y podemos tener vidas. Fíjese que para mí fue toda una experiencia en una ocasión que estuve en la ciudad de Durango y visitar las colonias menonitas. Lo exitoso que son, el alto nivel de vida que tienen, la paz, la tranquilidad entre ellos. No tienen ningún problema en cuanto a alimentación, no hay escasez. Viven vidas muy, muy dignas. Inclusive en Durango, algo que me sorprendió mucho, en las colonias son muchas, son miles los que viven, parece que 150,000, 160,000 viven, no hubo un solo caso de COVID, y se cree que es por la buena alimentación y su estilo de vida muy saludable en el campo. No hubo un solo caso de COVID entre ellos, y no usaron mascarillas, y iban a la ciudad a realizar su comercio, sus ventas que ellos tienen, siguieron con todas sus actividades, no cerraron nada, no clausuraron nada, ellos continuaron con todas sus actividades, y esto para mí sí me tiene muy impresionado. Creo que ha existido un solo caso de COVID.
Qué impresión, ¿verdad? Así que, híjole, sí, eso que habla el padre de reorganizar nuestras comunidades, pero bueno, veamos cómo se va dando, porque sí, la situación bien, bien grave con las cuestiones migrantes es muy triste, ¿no? Y sobre todo que México, pues, se ha convertido ahora sí que en el agente migratorio de aquí de los Estados Unidos. Y ya vienen elecciones, así que la cosa se va a poner más fuerte aquí también con todo esto de la restricción.
Mire, yo creo que estamos viendo un caso también con el presidente Bukele en Centroamérica. Él ha arreglado las cosas y les ha cambiado la vida a los salvadoreños. Les ha cambiado la vida. Sobre todo ha tratado, lo primero que vio era que uno de los problemas principales era la violencia. Y ha empezado por ahí y les ha ido bien. Les ha ido bien.
Sí, ahí van prosperando poco a poco. Sí, qué fuerte. Pero en fin, muchísimas gracias, Rafa. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos esta nota. Que tengas.
Gracias, Rafita.
Mañana.
Muchísimas gracias, que pasen bonito lunes.
Igualmente, hasta luego. Y bueno, padre, mandamos saludos, muchas gracias a los que ya se están uniendo a través de YouTube, a nuestra querida Evita Nava, dice, aquí lluvioso amanecimos, así es, muy nublado aquí en la ciudad de Chicago, ha estado muy bonito el clima, y a mí es una estación que me fascina, padre, el otoño aquí tan marcado, con los árboles rojos, amarillos, naranjas, en serio que yo las mañanas de otoño salgo, bueno, siempre lo doy gracias a Dios, pero salgo y digo, esto es un regalo, el poder observar esto tan bonito es un verdadero regalo.
Aquí en Chicago tenemos ese privilegio, Laurita, de vivir las estaciones. Aquí están muy marcadas las estaciones, la primavera, verano, otoño, invierno, que algunas veces las vivimos el mismo día, pero si no cabe duda de que sí está marcado este cambio ecológico que usted menciona, es lindo. Y mucha gente inclusive va a los parques, a los bosques fuera de la ciudad, precisamente para apreciar la naturaleza, cómo van cambiando las hojas de los árboles de colores. Pasan de un amarillo a un naranja y luego ya después caen. Inclusive el invierno, es bellísimo ver a los árboles en el invierno llenos de nieve. Y hay lugares donde no se viven estas estaciones. En el norte de México pasa prácticamente de una época calurosa. Sí, exactamente. Y aunque los inviernos no son muy intensos, en algunas partes de México no existe ese colorido cambiante de la naturaleza.
Sí, no, es una belleza. La verdad, yo siempre doy gracias a Dios cada mañana que salgo y veo los arbolitos y digo, no, gracias, gracias, qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Me tocó un año que viví en Nueva Jersey, que le llaman The Garden City, la ciudad del jardín, ver el otoño espectacular también. Me acuerdo que iba manejando en un freeway y me estacioné en una carretera, me estacioné en la orilla porque dije, quiero disfrutar esto, ¿no? Apreciarlo. Y bueno, padre, vamos a mandar saludos con mucho cariño a Sandra Salazar, hasta Mondeline, a nuestra querida Cristal Martínez, a Evita Nava, y Blanquita Alcázar nos comparte, dice, lindo día a todos. En lo personal, yo ya ni voy a fiestas de cumpleaños o reuniones especiales como la Navidad desde hace 3 o 4 años. Es demasiado gasto para mí.
Sí,
sí, lo bueno es que hay familias que se lo toman súper en serio, ¿verdad? Y luego que se quieren, pues que depende, ¿no? De cómo lo maneje uno, padre. Ahora sí que cambiar nuestras comunidades desde nuestros pequeños núcleos familiares, porque luego hay familias que ponen cuotas bien altas que para el intercambio de regalos.
Sí.
Y luego que andan abriendo ahí los regalos y a ver, luciendo, a ver quién, a mí eso me llama mucho la atención, abriendo ahí los regalos y que se vean, ¿no? Qué te regalaron y qué es y a mí eso se me hace correcto. Aquí me gusta mucho, bueno, yo, por ejemplo, para inclusive los regalos de cumpleaños de los niños, no me gusta que los abran en público, ni lo de la Navidad. Nosotros
no, puede ser experiencia muy vergonzosa. Ahorita les comparto lo que me sucedió a mí, Laura.
Sí, okay. Sí. Creo que hay varias técnicas. Yo tengo una tía que es súper creativa y en la familia, mi papá se me hacía muy bueno. Los únicos que se regalaban eran tipo padrinos de bautizo o algo así, ¿no? Y le regalaban y llevaban los regalos a la casa antes, no el día de Navidad. El día de Navidad para los niños no había regalos. Se hacía una tía que es súper creativa, mi tía Maca, hacía juegos divertidísimos de que decía, un regalo chusco, tráiganlo envuelto, y luego una peleadera por los regalos chuscos, pero eran así como de 50 pesos, o sea, nomás algo para divertirse. Y se hacía la ceremonia de cargar al niño Dios, todos los primos cargábamos al niño Dios, y muy sencillo, es muy bonito.
Sí, yo creo que lo que importante es la actitud y el calor familiar. Yo creo que eso es lo más importante aquí. Es todo un ritual, la apertura de regalos que se hace el día 31 por la noche o el día... ¿Qué es la ahorita? El día 25,
sí, pues el 24 de la noche.
Uh-huh. Ajá. Sí, y el 25 es cuando se hace se abren los regalos regularmente en las mañanas. Y aquí es toda una tradición hacer eso. Y pues los intercambios, ahorita sí, muchas veces usted regala o regala cosas que ni idea tiene y compra únicamente por comprar. Sí, para regalar. Hay gente que va y compra ofertas y las envuelve y los tiene preparados por si acaso llega alguien que no está incluido en la lista o cosas por el estilo. Y a mí me han regalado cosas, pues que digo, no tienen caso. Me han regalado sillas, me han regalado espejos, me han regalado que digo, yo esto ¿dónde lo pongo? Exacto. Y obviamente la persona que lo compró,
sí,
pues hizo su gasto. Hay que tener mucho cuidado con los regalos. Miren, en una ocasión me regalaron una cajita. Y entonces, ni la abrí, estaba envuelta, todo muy bien. Y parecía una caja de una camisa. Y entonces la puse en el closet y ahí tenía yo varios regalitos que me habían hecho. Los tenía guardados, pues, inclusive para que los abra. Bueno, Dos años después, un amigo me invitó a su cumpleaños. Agarré yo la cajita, la llevé y a este amigo y dije, debe de ser algo para caballero que me lo regalaron a mí, pues yo se lo voy a regalar a él de cumpleaños. Así me invitó a comprar, envolver, preparar, llevo yo. Y estaba yo en la, llego yo a la reunión, está mi amigo, está su mamá, está la familia, paso a la cocina y está hablando con su mamá y llega el amigo y le dice, miren lo que me regaló Marco. Dice Marco, pero no tienes vergüenza. Dice, esta es la camisa que te regalé hace dos años. Incluso me está regalando la tarjeta que te mandé que ni siquiera la prestaste.
¡Ay, padre, qué bárbaro, qué vergüenza!
Sí, por eso no hay que abrir los regalos en público.
¿Y qué le dijo, padre? ¿Podían y qué le decía? ¿Era una broma chusca?
Pues que me había confundido, que no sabía, pero pues no.
O sea, ¿cómo se dijo? Bueno, ya aprendió la lección, padre.
Sí, definitivamente. Sí. Ay, entonces yo creo que una de las cosas, yo creo que como nos dice aquí Blanquita, no hay que ir, mejor evitar la vuelta a estas celebraciones.
Sí, nosotros, por ejemplo, para la Navidad del año pasado vino el primo de mi esposo con dos sobrinos adolescentes, compramos un Monopoly infantil para los niños y jugamos en familia todos al Monopoly, hicimos una cena muy sencilla, ellos trajeron el postre bien tranquilo, muy a gusto. Entonces sí, pero sí, sí entiendo, porque si hay familias que se van a lo grande, ¿no? Y luego sí meten en situaciones difíciles a los demás. Y bueno, padre, pues hoy es el día de Halloween, 31 de octubre, se celebra Halloween, y bueno, pues nos ha comentado, padre, que pues diversos sacerdotes se han estado compartiendo en redes sociales, que si es una fiesta satánica, que no dejen salir a los niños, y nosotros como comunidad inmigrante, que es algo tan cultural, una fiesta tan fuerte aquí en Estados Unidos, y también pues con nuestras raíces católicas, ¿cómo debemos de vivir esto?
Sí, miren, permítanme, hay una nota al respecto que dice el Halloween o Día de Brujas, como también se le conoce a esta celebración que tiene siempre marcado este día 31 de 31 de octubre. Dice, tiene sus orígenes con la cultura celta hace más de 3.000 años, y esto se celebraba en zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. El día 31 de octubre es la fecha en que se celebra. En la actualidad, los celtas celebraban el fin del año con el Samhain, una fiesta pagana, la cual se celebraba en Irlanda cuando la temporada de cosecha tocaba a su fin y daba comienzo el año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche, los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Los antiguos celtas creían que con la llegada del Samhain, la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Se creía que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos. Cuando llega la ocupación de los romanos a tierras celtas, la festividad se mezcló con los romanos y pasó a celebrarse como la fiesta de las cosechas. Los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año de 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empieza a celebrarse masivamente hasta el año de 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en el estado de Minnesota. Durante la década siguiente, las fiestas fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo su internalización gracias a las series de televisión y a las películas. En 1978 se estrenó Halloween, la película de terror del director John Carpenter. Halloween se celebraba principalmente en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde la tradición no es tan arraigada. Es una de las noches más importantes para los norteamericanos y canadienses, cuyos niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, duendes y demonios para pedir dulces y golosinas a sus vecinos. Ahorita lo que usted mencionaba, fíjese que este fin de semana empezaron a aparecer algunos videos, tristemente, producidos por algunos sacerdotes, donde decían que les prohíban a los niños salir porque es la noche en que hay cultos a Satanás y que todo esto de brujería y de satanería y todo esto no se debe de celebrar y hay que tener mucho cuidado porque es una oportunidad para que Satanás se apodere sobre todo de lo más precioso del ser humano, que es las mentes infantiles de los niños. Esto es completamente condenable, estos videos no es así. Y esto lo que trae es muchísima confusión. Esta es una tradición, es una festividad, y yo creo que también debemos de preguntarnos qué piensan ellos de nuestra celebración del Día de Muertos. Nuestra celebración del Día de Muertos, nosotros no celebramos a la muerte. Nosotros lo que celebramos es, y decimos, la muerte nos quita la vida de nuestros seres queridos, pero no la relación que tenemos con ellos. Nosotros lo que celebramos el Día de Muertos es esa relación que seguimos teniendo y que a pesar de que ellos ya no están físicamente, ellos continúan estando presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones. El amor, el respeto, aquellos ejemplos, sus palabras que nos dijeron, lo seguimos viviendo en nuestras vidas cotidianas y una forma de rendirles amor y rendirles respeto. Pero no es la muerte, pero alguien que no entiende, alguien que ve, pues dice, estos son también unos satánicos, ¿verdad? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hay que hacer? Ustedes, papás y mamás que vivimos aquí en los Estados Unidos, que tienen hijos, que están chiquitos, no, esta es una tradición cultural. Y además, vemos aquí en los Estados Unidos, es una fiesta que, como todas las demás, que se ha comercializado enormemente. Y los niños no salen a adorar a Satanás. Los niños no salen porque es una celebración satánica esa noche. Los niños salen porque les dan dulces. Y los niños, su enfoque es juntar dulces, aunque muchos de ellos no se los van a comer. Pero eso es, a un niño le hablan de Halloween, él no piensa en brujas, él piensa en disfraces. El niño piensa en que es una noche en que se le va a dar dulces a las diferentes casas donde toque.
Así es algo divertido. Padre, siento ahorita que está comentando esto, es como si dijéramos, no coman pozole, porque antes lo hacían con carne de gente. Antes así era carnívoro.
Era un platillo de hojas secas, sí, exactamente. El pozole mexicano, ese platillo tan tradicional, tiene su origen es azteca y era con carne humana.
De sacrificios humanos. Entonces, como si dijéramos, nadie puede comer pozole porque se hacía con sacrificios humanos, ¿no? Sí, la situación con el Halloween. Y uno lo hace tan tenebroso como uno quiera, ¿no? Uno de mis hijos es Harry Potter y el otro siempre quiere ser pirata, gracias, nomás en gastar en disfraces, siempre se quieren disfrazar de lo mismo. Pero yo veo dinosaurios, hadas, princesas, y es una forma divertida. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de disfrazarnos, de divertirnos? Y bueno, que básicamente nacen con esta cultura norteamericana que son movimiento de economía ante todo, ¿no? Estar constantemente con estas fiestas moviendo dinero, pero es algo que marca el año para los niños, ¿no? Es una celebración divertida y hay que verla como tal. Y padre, yo siempre he pensado, digo, bueno, pues imagínense, alguien que llega y ve un altar que tienes ahí calaveras con flores, o sea, eso está más satánico que los niños disfrazados. Entonces, pues es básicamente a qué significado se le da culturalmente, ¿no? ¿Qué energía le ponemos nosotros a la festividad? Así que, y les recomiendo a los que viven aquí en Estados Unidos, por favor, vayan a la página de internet de la ciudad en donde vivan, ya sea la ciudad de Chicago, si viven en Cicero, en Berwyn, algún Melrose Park, vayan a la ciudad y vean, porque las ciudades siempre tienen los horarios. Aquí son muy respetuosos y esto es muy importante. Cada ciudad se maneja diferente, pero padre, por ejemplo, aquí dicen, si usted quiere dar dulces de Halloween, deje la luz de afuera prendida. Entonces ya sabe uno que si la casa no tiene la luz prendida afuera, no debe
no hay que tocar.
No hay que ir para pedir Halloween. Y aquí se pide Halloween de 3 de la tarde a 7 de la tarde.
Sí, y la gente se prepara, la gente aquí va y compra unos dulcecitos y los tiene cerca de la puerta, y cuando los niños tocan simplemente sale y se les da. Recomiendan también que sean dulces que están con papel, que están envueltos en papel, que están sellados, sí. Que no se les dé frutas, o sea, como usted me lo menciona, hay toda una disciplina al respecto, y hay todo un respeto, sí. No se les da pizza, no se les da comida hecha, realmente son únicamente dulces y dulces que estén sellados, que estén cerrados.
Así es, así que pues precaución con eso y a estar muy conscientes de que es una celebración tan bonita como nosotros la querramos hacer. Nos dice la Alcázar, ¿ha visto el meme que dice que no les quiten la ilusión de los dulces a los niños? Porque en San Valentín a ustedes los adultos les dan chocolate por el Día de la Amistad y nadie los quiere. Así que ay, no hay que quitarle la ilusión a los niños.
Y no hay que confundir Halloween. Acuérdense que Halloween es una tradición que ya ahora prácticamente se celebra en todo el mundo, pero es una especie de fiesta más que nada. Muy comercial, por cierto. Bueno, vivimos en un mundo de comercio y es un país capitalista. ¿Qué podemos esperar? Pero, en fin, no estoy diciendo en ningún momento que es malo, sino simplemente son sistemas en los que vivimos. Entonces, aquí es Halloween. No hay que confundirla con el Día de Todos los Santos, que es el día de mañana, el primero, y esta es una fiesta religiosa de Iglesia Católica, el Día de Todos los Santos. O sea, celebramos a todas aquellas personas que ya no están con nosotros y que tenemos nosotros la esperanza y la certeza de que están en el reino de Dios. Estas personas celebramos el Día de Todos los Santos, todos aquellos que nos han antecedido en esta vida. Entonces celebramos esa fiesta el día de mañana. Y el día 2 es la fiesta de los fieles difuntos. En México es una tradición muy mexicana hacer estos altares a los muertos, en que es en memoria de la relación que tuvimos con ellos. Es de la relación que tuvimos con ellos. Y en esos altares, pues se les pone, se arreglan de diferente manera. Regularmente se pone la fotografía de las personas aquellas y se les pone su comida, sus platillos que ellos les gustaban, sus platillos preferidos, al igual que sus bebidas. Yo hago una recomendación muy especial ahorita. Les digo, miren, pónganle su comida favorita, lo que ellos disfrutaron, no por lo que nos enojamos con ellos ni los regañamos por lo que se comían, porque muchas veces tenemos un hermano, tenemos un padre que tomaba mezcal, tequila, y nos gustaba mucho que tomaba y cuando la compraba y la disfrutaba, y ahora se la andamos poniendo en el altar.
Y antes se les reclamaba, ¿verdad?, de borrachos, sí. Lo que le gustaba, ¿no? Sí. Me acordé de eso, padre, porque hace poco vi un altar de muertos y cara, y dije, no, pues de muerto era muy borracho, tenían ahí un tequila y mezcal y Baileys y de todos los alcoholes que se imaginen. O los que se lo pusieron lo quieren usar de pretexto. Nos dice Andrea Saldaña, dice, me hicieron acordarme de las Navidades de hace años, cuando los nietos eran pequeños y actuaban los papeles de la Virgen María, San José y el Ángel. Y sí, pues hay hermosas tradiciones, ¿verdad? Les acabo de compartir en YouTube el enlace de cómo hacer un altar de muertos. Ahí viene, está en nuestra página de Radio Clareta América, qué son cada cosa que necesitan para el altar. ¿Y cuál es el significado de cada uno de ellos? Algunos tips para que puedan hacer el altar fácilmente en casa y económico para que tengan esta celebración ahí en familia. Así que, ¿qué se debe poner? Sí. Llevar, y estar en inglés y en español.
Sí, sí, tiene todo su simbolismo, ¿verdad? Sobre todo tiene mucho colorido. Hay ciertas flores que se usan y que se les da un uso exclusivo para estos. Y hay altares muy bonitos y otros no, ¿eh? El otro día fui a una casa y había una sábana blanca sobre una mesa, había una veladora y una fotografía, y les dije, con este tipo de altares ni ganas dan de morirse.
No, gracias. Bueno, oye, padre, y bueno, pues hablando de muerte, vamos nosotros temas a continuar con más información de lo que tenemos. Fíjense que sucedió una tragedia tremenda en Corea del Sur. Hubo una gran celebración de Halloween en una calle donde hay bares y restaurantes, se juntan muchos jóvenes. Y como que ese lugar, hay varios callejones. En uno de los callejones, pues era una locura de gente. Imagínense, solo tenía 3 metros de ancho el callejón. Y de repente era tal aglomeración de gente que la gente se empezó a desesperar. Estaban buscando salir del callejón, se empezaron a empujar unos a otros. Y aparte, cuando hay tanta gente, dicen que puede sufrir paros cardíacos, padre, por asfixia.
Sí.
Porque no dejan respirar de lo apretado que está la gente, se empezaron a caer personas, arriba de estas personas se caían más personas, y bueno, hay más de 150 personas fallecidas, 150 personas callejidas, fallecidas por esta celebración de Halloween, que básicamente murieron trituradas, padre, aplastadas. Es muy impresionante, la mayor parte de ellos jóvenes en sus 20 años, jovencitos pues que iban a esta fiesta de celebración, que terminó en una tragedia sin igual. Es la mayor tragedia que ha tenido el pueblo surcoreano en referencia a algún evento, ¿no? Algo que haya sucedido así. 154 personas muertas, hay 30 heridos de gravedad. Están hablando de que hay, de que se espera que haya más personas muertas porque hay gente que está muy grave. Hay otras 100 personas heridas. O sea, es una locura, padre. Una locura. 26 extranjeros fallecieron también en esto, que estaban ahí en la, estaban ahí en la, en esta fiesta, y entre ellos dos norteamericanos. Ahorita pues es, se suspendieron todas las actividades durante esta semana, conciertos y demás, para rendir luto a las personas que fallecieron en esta tragedia. Se están pidiendo cuentas, dicen que había bastante policía, pero que estaba más bien enfocada en dirigir al tráfico y tener cuidado del control de drogas en el evento, porque era por los jóvenes, y que pues no se previno, que nunca habían vivido esta situación, y la misma policía está diciendo, o sea, no teníamos ni cómo estar prevenidos, o sea, la verdad es que no tenemos un plan de contingencia por si algo así sucedía, no nos había pasado, y bueno, pues ahorita están pidiendo que se rindan cuentas al respecto.
Sí, toda una tragedia, la verdad, sí, también hay un incidente muy fuerte también que sucede en la India, paralelo a esta noticia también, un desprendimiento de un puente colgante, más de 150 muertos.
Ay, Dios santo. No, qué tragedias tan grandes, padre, imagínense cuántas, porque cuando hablas de estas tragedias con tanta gente, siempre hay un primo, un amigo, el vecino, alguien fallece en esto, es, y sí, pega emocionalmente muy fuerte a toda una población, ¿no? Así que, pues ante todo, educar, padre, que tengan mucho cuidado la juventud en dónde está, no arriesgarse. A mí siempre me dio, bueno, supongo que hay gente que es más aventada, ¿no? Yo así para irme al frente de los conciertos y eso, siempre fui muy miedosa, no me gustaba, ¿no? Pero hay gente que le gusta, y cuánta gente no hemos visto muerta. Hay grupos musicales que se han acabado por eso, ¿no? Recuerdo que yo nunca fui seguidora de RBD, ¿no? Este grupo de que sale de la novela Rebelde, donde cantaban ahí. Eran una locura en Brasil, padre, tenían una cantidad de fans tremendos, y en uno de los conciertos gente falleció. Precisamente este tipo de empujones, también los que sí me gustaban a mí, que eran los Backstreet Boys, ellos una vez en una entrevista los escuché y decidieron separar el grupo, dejar de cantar, después de que en un concierto murieran varias personas, y decían, o sea, nosotros no valemos la pena la vida de otras personas.
Sí, yo tampoco, ahorita yo no me acuerdo, yo durante mi adolescencia y juventud, creo yo que fui una persona muy aburrida, no fui mucho yo de conciertos ni de espectáculos al respecto. No me acuerdo nunca haber asistido a ningún concierto. Una vez, pero meramente por accidente. Por accidente. Fue que yo iba pasando en algún lugar y había un concierto y me quedé a verlo. Muy impresionante. Me impresionó muchísimo. Era un concierto de Yanni, este cantante norteamericano griego. Sí. Estaba presentando en el Acrópolis de Atenas. Wow. Y nos cruzando por ahí. Y estaban ellos en vivo. Fue muy impresionante, sobre todo, muy bonito. Y dije, ahora que regrese voy a ir a estos lugares, porque pues sí, muchos de estos espectáculos que son muy artísticos, muy bien realizados, yo creo que son alimento para el alma y necesitamos, ¿verdad? Pero no, quedó nada más en la mente.
Nada más quedó en los propósitos de Año Nuevo, padre. Sí, sobre todo aquí en Chicago, ¿no? Que hay mucha oportunidad de estos conciertos, pero están tremendos. Sí. Tiene un tour para los que les gusta, yo que soy de los 90, mi juventud fue en los 90s, viene un tour que se llama el Tour de los 90s y vienen puros grupos que cantaban en aquella época, ¿no? Viene Magneto y creo que Sentidos Opuestos, pero padre, carísimos los boletos, $200, digo, qué barbaridad, o sea, ya se me quitaron las ganas de ir.
Pues aquí Chicago es la ciudad de los conciertos, ¿eh?
Sí, en el verano. Y una gran diversidad.
De los festivales. Muchos festivales, muchos conciertos, muchas cosas muy bonitas aquí en Chicago. Pero aquí hay toda una organización atrás de ellos, que hay aquí la oficina de eventos especiales, precisamente. Entonces aquí es muy interesante cómo organizan, porque todos aquellos que presentan este tipo de espectáculos en el mes de febrero tienen que asistir cada año a toda una serie de reuniones y clases que imparte la ciudad, en la cual constantemente está recordando y de las regulaciones y reglas que tienen que seguir, y cada año tienen que asistir porque cambian, son diferentes, de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, aquí una de las cosas que enfatizan mucho es que no vendan refresco en lata, porque los jóvenes aplastan la lata y la tiran, la lanzan. Entonces, este tipo de regulaciones las recomiendan. Las salidas, por ejemplo, son muy estrictos con las salidas y las entradas, tienen que estar completamente despejadas. La ubicación de los kioscos, los puestos, tienen que estar tres juntos y luego un espacio en el que puede entrar o salir una ambulancia o un carro de bomberos.
Sí.
Todos los kioscos, todos deben de tener estos para controlar el fuego. ¿Cómo se llama estos? Extinguidores de fuego, sí. Todo este tipo de cosas, que es muy interesante, muy interesante. Imagino que otras ciudades también lo tienen, pero aquí sí son muy estrictos al respecto.
Con estos, sí.
Y una vez que se instala todo, aquí cuando hay un evento, Chicago se instala todo. Y todo tiene que estar 24 horas antes del evento, todo preparado, porque van los inspectores. Y los inspectores van y dicen, esto no puede ser, esto no lo pueden abrir. Y en última hora, esto siempre no se abre porque no cumplió con los requisitos y las medidas previstas por la ciudad.
Así que estrictos en todo eso. Y está bien, padre, pues para
Claro.
No son tragedias como lo que pasaba en Corea, ¿no? Y bueno, padre, pues en más noticias al nuevo presidente, nuevo y viejo presidente de Brasil, es reelegido para un tercer mandato. Que puede haber en Brasil, se permiten mandatos intermedios, o sea que te lanzaste de presidente y luego entra otro y luego puedes volverte a lanzar. Se trata de Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, sería su tercer mandato. Estuvo en prisión por cuestiones de corrupción de su partido y bueno, pues dicen a la gente, ¿cómo se le olvida todo? ¡Qué impresión!
Son 580 días por corrupción, acusado de corrupción, sí. Eso fue en el 2018, la verdad, sí.
Y ahorita pues le gana Bolsonaro, un candidato de derecha. Inmediatamente empezó a recibir llamadas de otros presidentes de otras naciones, pues felicitándolo, ¿no? Que esto es importante porque básicamente pues lo asientan en el poder, no tener el reconocimiento internacional. Siempre en la historia de Brasil, por los últimos 60 años, el presidente que pierde pues la reelección básicamente es costumbre que acepte, ¿no?, al nuevo presidente y le dé la bienvenida. El día de ayer de David Bolsonaro, simplemente salió su secretario de prensa y dijo, el presidente ya se fue a dormir. No dio ahora sí como que el cambio de antorcha. Y bueno, pues fue, pues ¿qué podemos decir, padre? Es que desgraciadamente siento que cuando tenemos estos política tan polarizada, no llegamos a un punto medio de convergencia, ¿no? Jair Bolsonaro ha sido muy atacado en algunos sentidos, sobre todo por la comunidad internacional, por la forma en que ha acabado con el Amazonas, dando permisos a diestra y siniestra para que pues se amplíe el ganado, hablando de prosperidad en ese sentido, pero pues atacando al pulmón más fuerte que tiene el mundo entero, no solo Brasil.
Manejó muy mal la epidemia de COVID. Ha sido muy inhumano con los más necesitados. Exactamente, él se considera seguidor y admirador de Donald Trump. Sigue prácticamente sus mismas políticas. Pues así le llaman, el Donald Trump
de
América Latina, brasileño, exacto.
A ver, pues vamos a ver cómo va con Lula.
Sí, él ha prometido volver, Bolsonaro ha prometido volver al crecimiento económico impulsado por el Estado, a las políticas sociales que ayudaron a sacar a millones de personas de la pobreza durante el auge de las materias primas. Y también ha prometido combatir la destrucción de la selva, como se lo menciona, que se encuentra en su punto más alto de 15 años, y convertir a Brasil en un líder en las conversaciones mundiales sobre el clima. Y pues, como usted lo menciona, Laurita, varios líderes del mundo lo felicitaron a Lula da Silva. Entre estos líderes, pues obviamente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y quien dijo que la resurrección política de Lula Silva pues espera que traiga a Brasil a una mejor estatus de vida para sus ciudadanos. Y también Manuel López Obrador colocó una fotografía en la que aparece junto a LULAC en el Palacio Nacional. También Joe Biden felicitó al presidente y fijó su postura sobre sobre la relación que tendrá con él. También y dijo, envío mis felicitaciones y espero iniciar una nueva relación con Brasil. Otro presidente también fue el argentino Alberto Fernández, quien también celebró y felicitó por su triunfo a Lula da Silva. Otro también que lo felicita es Justin Trudeau, el ministro de Canadá, y también dijo que está dispuesto a trabajar con él y dice, tengo muchas ganas, dijo textualmente, de trabajar con él para fortalecer la asociación entre nuestros países, eso lo dijo Justin Trudeau. Y también otro que lo felicita fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien advirtió que renovará la relación con Brasil, ello luego de los desencuentros que tuvo con Bolsonaro. Y pues así, todos estos líderes lo felicitaron y finalmente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y fue el menos elocuente en sus felicitaciones, sí. Pero también dijo viva da Silva.
Pues ahí está este reconocimiento internacional y vamos a ver cómo, pues qué giro da Brasil, ¿no? Ahora con este nuevo gobierno de izquierda. Olga Rojo nos comparte, padre, dice, qué suerte haber entrado de casualidad al concierto de Yanni. Para verlo aquí en Minneapolis tuve que hacer reservación casi 3 meses con anticipación y eso fue en el 2019.
Fíjense que fue toda una... Sí, gracias. Yo les confieso algo. Yo inclusive no lo conocía. Pues un gran cantante, yo no sabía que es de origen griego, pero nacido aquí en los Estados Unidos. Yo estaba con un grupo de sacerdotes y seminaristas que habían ido a Grecia a estudiar arqueología bíblica. Estábamos por allá, terminamos nuestras sesiones y teníamos y obviamente por el concierto estaba cerrado todo el tráfico y teníamos que caminar. Entonces cuando cruzamos por ahí, pasamos por una calle adyacente, un lugar que era la parte de atrás de la, del lugar donde se presentaba. Entonces, por ahí, y estaban hablando inglés y se veía que no se podían comunicar. Y entonces alguien de nosotros dijimos, pues si gustan, le traducimos. Estaban hablando español, estaban hablando inglés. Y resultó pues que eran este concierto, era gente del staff que estaba trabajando en el concierto. Y ahí les ayudamos a traducir y les dijimos de qué se trataba y toda esa cosa. Y entonces dicen ellos, si están aquí y quieren pasar, pásenle. ¿Mm? Pues, pasamos.
Qué suertudo, mira, qué obra bien,
¿sí?
Le va.
Sí, sí, sí. Pero definitivamente sí, es un gran cantante de los coros, son los coros excepcionales que tenían ahí. La música exquisita, sí, muy buena. Música,
bueno, pues es considerado New Age, ¿no, Yanni? De tipo de música New Age, pues una música...
New Age, sí, cómo no.
Sí, y bueno, nos dice Vita Nava, nos dice, padres del verano, después que pasó la tragedia en el frijol, que supongo que fue cuando mataron a este joven afroamericano, no había asistido, y fui el fin de semana y ya checan, entran y cercaron todo alrededor, ya no es como antes. Fíjate que a mí me tocó, Eva, hace yo creo que unos 2 meses que fui al Millennium Park y también, no, pero nosotros entramos, nos estacionamos en el sótano del Millennium Park y entramos por el elevador y pues ni cuenta nos dimos que estaban checando, pero ya cuando llegamos a las fuentes esas danzarinas, vimos que había control para entrar, pero padre, al final esos controles en lugares tan grandes son bien imposibles. Nosotros entramos por el estacionamiento. Y nunca, ni cuenta, nos dimos que estaban checando para entrar.
Sí.
Y la persona enseguida, nosotros estaba fumando marihuana, así que tampoco funciona muy bien el control para entrar, ¿verdad? Pero tremendo, sí, ahorita están buscando armas, pero de todas maneras las cercas que pusieron son súper bajitas. Yo la veo muy difícil, o sea, realmente no lo veo ni siquiera productivo que tengan ese control. Entonces,
es que es imposible, Laurita, también, ¿cómo controla usted miles de personas? Sí, pues de cierta manera la autoridad hace lo que puede. Que aquí en Estados Unidos sí se imponen, la autoridad sí se impone, sí. Y tratan ellos de respetar las leyes y los reglamentos, sí, sí. Porque yo he visto situaciones, yo inclusive una vez visité una feria en el norte de México y sí fui a buscar a la persona encargada. Porque hay cuenta que llegaba usted como a un estadio las salidas estaban cerradas con candados.
No, hombre, qué barbaridad.
Y se estaba cocinando adentro. Aquí les explota un gas, se les explota uno de estos tanques que tienen en los puestos donde están cocinando y muy cerca, no había espacios. Y fue dije, oigan, pero esto es mortífero, que hay una sola entrada, una sola salida y las salidas están cerradas con cadenas, con candados. ¿A quién se le ocurre esto? Pero lo que yo veo que la gente no está preparada ni tiene noción y sobre todo no tiene experiencia. Porque como yo les mencionaba aquí cada año, que uno dice, bueno, yo ya fui a estas reuniones, ya sé, no tienes que venir porque hay cosas que cambian.
Oiga, padre, ¿y le hicieron caso en aquella ocasión?
Pues mire, yo fui, me acuerdo que busqué a la persona y traté de explicarle, decirle, mire, es que aquí hay que prevenir. Aquí se encienda uno de estos puestos, para la gente va a correr. ¿Y hacia dónde corren?
Si está todo cerrado. Uh-huh.
Sí, entonces, esto que sucede muchas veces, Laurita, por ejemplo, que sucedió en Corea, que usted menciona, muchas veces es porque algo sucede y la gente corre. La gente resiente algún peligro y corre y no sabe hacia dónde y hay estos amontonamientos y no hay señalamientos. Aquí lo que denota este evento es que está muy mal organizado. No se tomaron las medidas previas ni se consideró el número de asistentes. Porque también es otra cosa que se dice aquí. Aquí siempre hay un cupo determinado. Si ya ve que a dónde quiera entra y está marcado. Para 125 personas, para 200 personas, para 1,000 personas. Pero dicen, este es el cupo.
Y se acabó. Sí,
se acabó.
Sí. Así que mucha precaución y precaución donde se mete uno. Ayer estaba viendo imágenes, me aparecieron muchas imágenes de un carnaval que se hace en Inglaterra, que se llama Notting Hill. Se hace porque se hace en esta colonia. Y es de gente del Caribe. No, un amontonadero de gente también que hubo, dicen que hubo muchos memes porque la gente que vive ahí en esa calle empezaron a poner tablas de madera en sus ventanas y en sus rejas para que la gente no se pudiera acercar y tomaron algunas imágenes y decían, por esto es que la gente protege sus hogares, ¿no?
Desafortunadamente hay culturas que no tenemos la cultura de la prevención. No tenemos la cultura de la planeación. Y eso es algo que sí tenemos que aprender aquí de los norteamericanos, los anglosajones.
Sí.
La prevención, la disciplina, sobre todo la prevención. Que a veces lo resentimos como exagerado, pero
más vale.
Pero la idea es proteger la vida.
Uh-huh. Y bueno, pues con esto nos despedimos el día de hoy. Que pasen un feliz día de brujas. Halloween, nos escuchamos mañana. Recuerden que estamos en vivo a través de YouTube de 8:30 a 9:30 de la mañana, tiempo centro, a través de Radio Clareta América. Padre, que tenga. Ay, los invitamos a que sigan con nuestra programación en Radio Clareta América. Descarguen nuestra aplicación gratuita a su celular.
Muchísimas gracias por sintonizarnos, escucharnos. Recuerden que los esperamos el día de mañana, Dios mediante, 8:30, tiempo centro de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, bendiciones a todos ustedes.
Hasta luego, amigos.
Ahora, usted ya puede estar más informado, escuchando Noticias Claret América, información desde una perspectiva católica global.